De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. A ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta tercera charla, como veis, nos lo expresa el mismo querigma básico, es decir, el mismo anuncio básico del cristianismo, que se dio el día de Pentecostés, predicado por San Pedro delante de miles de personas. Entonces, San Pedro no desaprovecha la ocasión para decirles continuamente: a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros habéis creído que era un hombre malo, perverso, un hombre taimado, un hombre engañador, a ese Jesús a quien vosotros habéis pedido la cabeza, o mejor dicho, la cruz, a Poncio Pilato, a ese tan malo, Dios le ha resucitado. Dios le ha dado la razón. Y así dicho en directo, ¿verdad? Pero Pedro no se mordió la lengua. Aquel mismo día había recibido el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo recibió una fuerza súper especial. No importaba nada, nada. Es decir, tenía una fuerza poderosa en el nombre del Señor Jesús. A ese Jesús, Dios lo resucitó. Habéis metido la pata, pero mucho. Alguno de nosotros puede decir que malos eran los judíos. Qué tontos, no se dieron cuenta. A mí de pequeño me pasaba eso, cuando mi madre me dejaba ir a ver alguna película, y estoy hablando de los años 40 y poco, que había pocas películas y poco de todo. Me dejaba ver alguna película cuando era de la Pasión, o alguna cosa así. Y cuando yo veía que mataban a Cristo, pues yo siempre decía: si yo hubiera estado allí, yo me hubiera puesto de su lado. Mi corazón me lo decía, mi corazón bueno de niño me lo decía, pero si yo hubiera estado allí, hubiera gritado como todos: crucifícale. Porque no hay cosa más tóxica que una muchedumbre gritando para que todos griten. Y entonces, pues, bueno, todos gritamos, todos hemos crucificado a Jesucristo en nuestra vida. No le mataron los judíos, y no le mataron los judíos sencillamente por una razón, porque murió por nosotros, murió por mí. Y si ha muerto por mí, yo le he matado. Y si ha muerto por ti, tú le has matado. Entonces, pues, la cosa es más amplia, más profunda. Entonces, cuando nos dice hoy, sigue el querigma. Querigma, ¿sabéis qué significa? Anuncio básico del cristianismo, el meollo. Lo más íntimo y nuclear del cristianismo, eso es el querigma. Eso es la predicación primitiva. Y cuando hoy el querigma nos sigue diciendo que, al oír esto de San Pedro, muchos, tocados por el Espíritu Santo, esto es esencial. Si no te toca el Espíritu Santo, te largas y dices, está chalao. Este tío está chalao. Pero si te toca el Espíritu Santo, pues sucede que en tu corazón sucede algo. Y eso que sucede en tu corazón, pues indica cambio. Ahí está viniendo algo. Ahí está viniendo un cambio que lo hace el Espíritu Santo. Y ese cambio podemos llamarlo conversión. ¿Qué hemos de hacer? Dice la gente a San Pedro y a los demás. ¿Qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Y San Pedro les contesta una cosa muy clara. Si habéis matado a Jesucristo, la conversión solamente puede consistir en una cosa, en aceptarlo. Arrepentiros de haberlo matado y aceptar a Jesucristo. Él dice con palabras de aquella época, bautizaos en Jesucristo. Bautizaos quiere decir, la palabra bautismo es una palabra que significa sumergirse, como el Titanic. Sumérgete en Jesucristo. Entra, vive, escucha, atiende a Jesucristo en lo más profundo de tu vida y entonces pues se perdonarán todos tus pecados, etc. Se perdonará sobre todo esta traición. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta y que aquí conviene señalar es que no dice arrepentidos. O no dice, sí, dice simplemente compungidos, compunción. A mí al principio me chocaban mucho estas palabras porque el lenguaje de una teología normal y corriente de la retribución, como es la que tiene la mayoría de la gente, pues habla de arrepentimiento, siempre habla de arrepentimiento, cosa que no está mal a ese nivel. Pero cuando entra el Espíritu Santo, enliza. Ya la palabra arrepentirse ya no es tan importante. Y aquí utiliza la palabra compunción, compungidos, es decir, tocados. Y si te toca el Espíritu Santo, ¿sabes lo que te pasa? Que no te culpabiliza. El Espíritu Santo no culpabiliza nunca. Los demás sí, todos, hasta tu mujer, tu marido, todos te culpabilizan. Y todos te dirán, es que ya está bien, ¿no? Es que... Y tienes que andar siempre con mil ojos para que no te echen la riña encima. Todos los días y a todas horas. Somos así. Aún los más amigos. ¿Quién pudiera encontrar en este mundo un amigo que nunca le culpabilizara? ¿Quién pudiera encontrar un marido? ¿Quién pudiera encontrar una mujer? ¿Quién pudiera encontrar incluso una madre que nunca le culpabilizara? Bueno, pues ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no culpabiliza, porque la culpabilidad lleva consigo dolor, lleva consigo reproche. Si alguien te culpabiliza diciendo, es que tenías que haber estado mucho antes aquí, es que todos los días haces lo mismo. No le eches la culpa al tráfico, que ya te conozco. ¿Veis cómo funciona la culpabilidad? Ya te conozco. Es decir, no creo en ti. Porque me las estás liando o mangando, si no me lo imagino. Pues bien, el Espíritu Santo no culpabiliza nunca. La palabra compunción que utiliza aquí es dolor intrínseco, sí. Es un dolor intrínseco en el corazón, en el espíritu, por haber matado a Jesucristo o por cualquier pecado, pero un dolor que no te deprime. Un dolor que no deprime. Es un dolor que sencillamente sientes el dolor, pero no hay esa depresión que te lleva a decir, es que soy un tonto, es que no puedo, es que yo no valgo para nada, es que no. Esto nunca el Espíritu Santo te lo dirá. Nunca Jesucristo te lo dirá. Eso te lo dirán todos los demás. Pero Dios nunca te lo dirá. El Espíritu Santo nunca. Sencillamente porque va por otra dimensión. Él trabaja dentro de ti, te conoce muy bien, sabe muy bien, te quiere un montón. Entonces, si os dais cuenta, estamos ya iniciando una nueva visión de lo que podía ser la conversión. Porque generalmente la mayoría de las personas, empezando por mí, ¿qué entendemos por conversión? Entendemos por conversión normalmente por ser buenos, ser mejores. ¿Convertirnos a qué? A las buenas obras. Me convierto a las buenas obras, me convierto a ser mejor, me convierto a dar un poco más de limosna a los pobres, me convierto a no enfadarme tanto con mi hijo, me convierto a no sé qué. Yo cuando de joven novicio hacía ejercicios espirituales, que fue la primera vez que los hice, pues me hablaban de conversiones. Yo lo escribía en un papelín o lo escribía en un cuaderno, propósitos. No ir mirando al techo cuando voy en filas. Guardar un poco más de modestia, porque nos lo decía el maestro de novicios, más modestos. No ir mirando a todas las ventanas, a todos los pájaros, a todo lo que hay, no, no. Más interiorizados, más. Entonces yo me convertía a la interiorización, a ser más modesto, a tomar, digamos, perfil frailuno, a ser un poco más fraile. Se me olvidaba los 5 minutos, porque yo perfil frailuno, por suerte, por desgracia, no lo he tenido nunca. Pero otras cosas sí. Otras cosas sí. Y entonces, pues yo, para mí la conversión consistía fundamentalmente en eso, en cambiar, en ser mejor, en transformarme, en hacer las cosas mejor. Nunca conseguí nada, ¿eh? A mí el Señor nunca me hizo capaz de valorarme en relación con las obras buenas, nunca. Yo me acuerdo, otros chicos en el colegio, otros frailes jóvenes en el noviciado y en el estudiantado, que yo los veía piadosos, estaban hasta con misales y todo, leían lo que leía el cura en latín. Y yo, que pasaba, por supuesto, de lo que leía el cura, pues decía, son santos. Pero lo decía bien, ¿eh? No riéndome, lo decía bien. Estos son unos santos. Resulta que a lo largo de la vida me he dado cuenta que sí, bueno, pues, pero bueno, yo estoy aquí tan santo como cualquiera en este momento. O sea, pero yo tenía este espíritu, digamos, un poco como distraído, siempre distraído. Entonces la conversión para mí era eso. Y nunca creí yo que yo podría convertirme realmente a algo más de lo que daba de sí mi carácter. Bien, pues no es la conversión a las buenas obras. No es para que seáis mejores. Aquí nadie os va a predicar la bondad. Aquí nadie os va, aquí, nadie os va a decir lo buenecitos que tenéis que ser, cómo debéis comportaros. No os van a hablar ni de moral siquiera. De ninguna cosa de moral os van a hablar aquí. ¿Por qué no os vamos a hablar aquí de moral? Ni de lo bueno que hay que ser. Sencillamente porque vamos a lo nuclear del cristianismo. ¿Y cuál es lo nuclear del cristianismo? Conviértete a Jesucristo. Lo interesante es Jesucristo. Lo interesante, como dice San Pedro en esta, es que tú entiendas que Jesús es el que ha muerto por ti y que tú solamente serás bueno en Jesucristo y por Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, por la gratuidad de Jesucristo, y que eso es lo que te salva, y eso es lo que te salvará. Tus méritos, tus obras, tus cosas, todo aquello que tú entiendes que puede ser para ti ganancia en relación con el reino de los cielos, va a quedar reducido a nada. Va a quedar reducido a nada. Ahora me viene a la mente aquel cura que llegó a donde San Pedro, y San Pedro le dijo: se necesitan 1000 puntos para entrar aquí. Y el pobre cura pues se quedó: 1000 puntos. Mire, yo he sido sacerdote durante 50 años. Y San Pedro dice: 1 punto. Las obras de misericordia que hice con tantos pobres y tal, 2 puntos. Las misas, 3 puntos. Todos los sermones que hice, con cuánto cariño, 4 puntos. Y así llegó hasta 7 puntos. Ya no tenía más que decirle a San Pedro, o sea, estaba ya desesperado, claro. Y en un momento dado se le ocurre decir al pobre viejo cura: pues como no sea por la misericordia de Dios. Y dice San Pedro: 1000 puntos. Adentro, adentro. Como no sea por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios en la predicación querigma, la predicación querigmática se llama sangre de Jesucristo. Si no es por la sangre de Jesucristo, si no es porque Jesucristo es tu justicia, es tu verdad más profunda, si no es porque Jesucristo ha sido hecho para ti sabiduría, justicia, santificación y redención, como dice con una emoción profunda San Pablo, si no es así, tú nunca llegarás a los 1000 puntos, ni a nada. Te quedarás como el cura en unos cuantos puntos, y a lo mejor menos, y a lo mejor menos. Pero si crees en Jesús y todo lo que significa Jesús para nosotros, todo el inmenso tesoro que Dios nos ha guardado en Jesucristo, reservado en Jesucristo para cada uno de nosotros, esa es la gran labor del Espíritu Santo, descubrir lo que hay en Jesucristo. La gran labor que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, lo que hay escondido en Jesucristo para ti, para tu vida, para tu salvación, para tus cosas, incluso para esta vida ya, las cosas maravillosas que tú puedes ir descubriendo ahí en Jesucristo, y tú creías que era soledad tuya, que tú las vivías solo, que tú nunca podrías compartir con nadie esto y lo otro y lo demás allá, que tus debilidades eran infinitas, que tu pecado no tiene perdón. Pues no, mentira, todo eso es mentira, porque tienes a Jesús. Y tienes a Jesucristo, que es más profundo en tus cosas que tú mismo, como decía San Agustín: intimior íntimo meo, es más íntimo que mi propia intimidad. Jesucristo para ti es más íntimo que tu propia intimidad. Pues bien, ahí está la acción del Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero ¿cómo se obra esto? ¿Cómo se obra esto? Porque para que el Espíritu Santo pueda tener en nosotros esa acción, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿O cómo sucede eso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi, no sé, mis propósitos, o cuál es mi, ¿cómo se dice eso? Bueno, no sé, mi protocolo. Yo siempre oí la palabra protocolo en filosofía y eso, pero cuando me operaron de cáncer por primera vez y entré en un hospital, oí allí decir: es que el protocolo. Digo: ah, pero también hay protocolos en los hospitales. Y después me di cuenta que en el hospital todo es protocolo. Lo mío era filosófico, era de antes. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué tengo yo que hacer realmente para...? Pues mire, yo siempre pongo un ejemplo aquí, lo voy a poner porque estoy obligado a ponerlo, por el Señor Jesús. Me da vergüenza porque lo he contado ya como unas 1000 veces, pero como sois nuevos os lo cuento otra vez más. Y es una parabolita que me dio el Señor con mi madre. Supongo que no la habré contado. Si la he contado me decís ya, porque como estoy predicando en dos sitios a la vez durante la semana, ya no sé lo que digo en uno y lo que digo en otro. Pero me sucedió con mi madre que, bueno, pues que una mañana a las 11 de la mañana estaba yo leyendo el periódico y mi madre puso un caldero en el medio de la... ¿Os lo he contado? No. Vale. Bueno, pues puso un caldero y echó allí grasas viejas y cosas y aceites y todo esto viejo. Y yo no hacía caso. Yo estaba con mi periódico. Y después ella me explicó, si echaba 3 kilos de grasas, echaba 3 litros de agua en el grifo. Y después de un sobrecito pequeño, de medio kilo o así, echaba una cosa blanca, que yo no sabía lo que era, después me lo explicó también. Y a mí me dijo, levántate y ponte a mover esto con un palo. Me dio un palo y yo me puse a mover aquello, pero con el periódico en la mano, así. Y entonces, pues, ella se fue por las habitaciones a hacer las camas. Y al cabo de unos 10 o 15 minutos, no sé cuánto, pues resulta que yo, pues, miré para abajo y vi que aquello se había transformado. Aquello que era sucio, feo, al principio asqueroso, no era maloliente, pero a mí me parecía que olía mal porque era tan eso, tan de aquella manera, pero se había transformado. Era una cosa bonita, era como una crema pastelera. Yo siempre utilizo esta palabra porque es lo que vi. Se había transformado aquello. Y entonces grité y dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Venga, venga. Y entonces mi madre vino a la cocina. ¿Pero qué te pasa? Pero no ve esto, pero no ve. Si esto era una porquería. Y moviendo, ¿qué es lo que ha echado en esa cosa blanca? ¿Qué es lo que ha echado ahí? Pues sosa cáustica. Pues la sosa cáustica es el Espíritu Santo. Porque ha logrado transformar todas estas cosas en una cosa limpia, bonita, crema de pastel. Y dice mi madre, me dice, se me queda mirando y dice, 60 años llevo haciendo jabón y nunca he visto al Espíritu Santo. Y tú el primer día que vienes ya ves al Espíritu Santo. Después ya sabéis, eso se coloca en unos moldes, se tiene 3 días secando, después se parte en pastillas y ya está. Y después sí, yo utilizo todavía el jabón de mi madre. Bueno, de mi madre no, porque ya se murió hace 15 o 20 años. Pero de otras madres, o incluso alguna vez hasta de yo mismo. Lo he hecho porque me gusta la parábola. Me gusta la parábola y vosotros si podéis, pues también haced jabón del Espíritu Santo. Pues podéis hasta luchar con ello, según mi oncólogo. Así que, porque es buen jabón para esas cosas. Pues bien, os dais cuenta cómo el Espíritu Santo actúa en vosotros para el perdón de vuestros pecados, y más que el perdón, para la transformación de vuestros pecados. Pero actúa como la sosa cáustica. Esto es difícil, pero estamos en teología de la gratuidad. Estamos en una teología distinta, que la pone San Pablo, no es nada nuevo. En la carta a los Romanos, capítulo 6 de San Pablo, está allí todo muy clarito. Pero, bueno, se ha olvidado a lo largo de muchos siglos. Y entonces hemos pasado de este tipo de acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos pasado a ser nosotros los que conquistábamos el cielo. a ser nosotros los que conquistábamos la vida eterna, a ser nuestros méritos, nuestras bondades y nuestras obras las que iban a contar, y alcanzaríamos 5 puntos o 6 puntos, no más. Pero con la sosa cáustica penetra en lo profundo de tu vida y de tu corazón, y ahí sucede que Él sí que lo hace. Él sí que lo va haciendo. San Pablo, ya que he citado el capítulo 6 a los Romanos, te dice que una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, que es la conversión en realidad, es transformar el hombre de pecado. Porque en todos nosotros hay un hombre de pecado. En todos nosotros hay un hombre viejo. Y el hombre viejo y el hombre de pecado no quiere la acción de la sosa cáustica. Ninguno de nosotros queremos así por las buenas que nos cambien la vida. Tenemos que estar ya un poco tocadicos por el Espíritu Santo para venir aquí. Si alguno de vosotros viene sin un algo de Espíritu Santo aquí, está haciendo el imbécil. Pero si tenéis un poquito de Espíritu Santo, aunque no lo tengáis vosotros, pero lo tiene a lo mejor tu amigo, lo tiene tu amiga, y te dice, mira, es que aquí puedes encontrar un tesoro, vente, porque funciona y va a ser una obra para ti maravillosa de Dios, una obra del amor de Dios y del cariño de Dios como no te puedes ni imaginar, a lo largo del tiempo, a lo largo de los días, para la paz profunda de tu vida, para la verdad honda de tu vida, para darte cuenta que has sido creado y has sido creado con un inmenso amor, para darte cuenta de que no necesitas salvarte porque ya estás salvado, porque alguien te ha querido desde antes de nacer, para darte cuenta de que tienes un valor infinitamente superior a todo lo que has pensado de ti mismo y a todo lo que te han dicho. Aún los que se enamoraron de ti nunca lograron decirte tantas cosas bellas como te las dice el Señor, a pesar de tu pecado, a pesar de tu maldad, a pesar de tu fealdad, a pesar de tu debilidad y a pesar de toda tu pobreza. Porque necesitas descubrir a Dios y porque Dios quiere exhibirse también. Dios quiere que tú le tengas por bueno porque lo es. Y sobre todo bueno porque te ama, porque en realidad la bondad fuera del amor no existe. No puede existir nadie bueno si no te quiere. Nadie. Para ti nadie es bueno si no te quiere. Nadie. Aunque seas malo tú. Aunque seas malo. Si no te valoran siendo malo, no te quieren. Pero eso te lo tiene que decir el Espíritu Santo, porque en este mundo tú no te lo crees. En este mundo no funcionan las cosas así. En este mundo, ojo por ojo y diente por diente. Es que no hay quien te soporte. Y como no hay quien te soporte, yo no te soporto. No te soporto. Pero el Espíritu Santo te va a decir unas cosas, sencillamente, pues que entras ahí dentro. Me viene a la memoria, yo soy de un pueblo de León, que es por el norte, por la montaña, y allí hay mucho verde. Hay unos animalitos que se llaman babosas, limacos lo llaman en otros sitios, babosas. Y entonces, pues a mí no me gusta nada, horror, horror. Y entonces, pues resulta que si le echas, como he hecho yo, pero me he arrepentido, media botella de Coca-Cola a una babosa por la noche, encima a la mañana siguiente te encuentras que solo queda la piel. ¿Qué tendrá la Coca-Cola? Espíritu Santo no es. No puede ser Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no destroza a una babosa. El Espíritu Santo no destroza nada. Y entonces, pues, la pobre babosa queda destruida, queda deshecha. Es que se me ha ocurrido el ejemplo. Digo, sí, yo hablo de sosa cáustica, pero la Coca-Cola La Coca-Cola no es la misma parábola, es otra parábola distinta. Entonces, si el hombre viejo, el cuerpo de pecado, dice San Pablo ahí, es necesario que vaya siendo destruido tu hombre viejo y tu cuerpo de pecado. No tengas miedo, porque eso es acáustica. No va a ser tuya la obra, pero tú pasarán los años y llegará un día en que te des cuenta, yo soy una persona distinta. En mí ha sucedido algo. Yo he adquirido un peso específico espiritual tremendo. ¿Y qué he hecho? Pues no sé, algunas cosas que incluso me han gustado. Por ejemplo, pues comulgar, por ejemplo, ir a misa, por ejemplo, pues rezar un poquito más, pero desde dentro, o sea, con ganas, te sale. No es una cosa de esas que... No. Yo siempre he tenido un problema con la devoción a la Virgen María. En mi pueblo hay una Virgen María y todos la quieren muchísimo, yo también. Pero bueno, a lo largo de la vida, aun siendo cura, pues yo no tenía como devoción a la Virgen María, y yo quería tenerla, pero no la tenía. Y unas señoras, de esas pesadas que hay, a lo largo de muchos años me estuvieron diciendo, ¿por qué no vas a Medjugorje? ¿Por qué no vas a Medjugorje? Que no quiero Medjugorje, que yo no quiero apariciones, que yo no quiero videntes, que sobre todo los videntes. Que yo no quiero esas cosas. Yo soy dominico y quiero aristotélico tomista. Yo quiero esas cosas. Pero las mujeres pueden más que Aristóteles. Y entonces me llevaron. ¿Y qué sucedió? Pues que era real. Que allí sucedió algo mucho más fuerte que yo. Que allí tuve yo un toquecito de Espíritu Santo femenino que no lo tenía, ni aún en la predicación. Un algo maternal lo necesita el predicador también. Porque como no haya ese algo maternal, y por eso nos ha puesto el Señor tan cerca a María, a los cristianos. Si no tienes ese algo maternal, no. Yo me daba después la cuenta, como predicando, amaba mucho más a la gente, porque el aspecto maternal es amoroso también. Quería más a la gente, le comprendían sus miserias y le comprendían sus cosas. Pero cuando salí de Medjugorje ya tocadito y convertido, ¿sabéis lo que me pasó? Pues que la Virgen no me había dado el rosario, porque allí todo es rosario, Medjugorje. Yo no noté el don del rosario, y por dentro me alegré, genial, pues no lo rezo. Como no tenía ninguna gana de rezarlo, pues no lo rezo. Si no me ha dado el don, me ha dado otra cosa, pues no lo rezo. ¿Pero qué me sucedió? Que a los 2 meses en Móstoles, que yo vivía antes en Móstoles, paseando por una ruta que yo la llamaba la ruta del colesterol, mi ruta del colesterol, pues empecé a rezar algo del rosario. Oye, y cuando me di cuenta, estaba rezando el rosario. Pero tuve que reflexionar que estaba rezando el rosario. Después de que mi madre era una santa, santísima, con un don de piedad maravilloso por el rosario, que yo nunca se lo valoré. Porque mi madre a mí no me ha visto en serio nunca rezar el rosario. Nunca. Y yo cuando entraba en casa y oía el CD o lo que hubiera entonces, la cinta de no sé quién, de Divesa, sonando, Dios te salve María, digo, pero mamá, es que no se aburre, es que no se cansa. El burro era yo. Porque ella tenía el don. Y cuando tienes el don, lo haces con gusto. Te consuela. Lo vives. Porque es el Espíritu Santo dentro de ti el que está haciendo esa gracia y ese maravilloso don. Pues entonces a mí me empezó. Ya después me vino el cáncer y esas cosas, ya tuve más tiempo de rosario y ya empecé a rezar el rosario, Y en este momento, yo no sé por qué me sale este testimonio, pero será bueno. En este momento, quizá en uno de los momentos en que más intimidad tengo yo en la oración es rezando el rosario. Si el rosario no es de intimidad, el rosario es un mantra, el rosario es un rollo absoluto. Es un rollo absoluto humanamente hablando. Dale, y repite, y repite, y repite. Como no venga el Espíritu Santo y te vaya dando un poquito de ahí de sabor, pues no hay nada que hacer. Pero como te lo dé, y se lo da a muchísima gente. Yo creo, en una estimación así tonta, como las que yo hago, que ha salvado el rosario más gente que el Evangelio. Esto es una... Pero vosotros sabéis, la gente que ha rezado el rosario en los tiempos del latín, vosotros habéis visto a mi abuela y a mi madre mientras el cura decía la misa, las cosas más maravillosas, rezando el rosario, ¿por qué? Pues no entendían nada ni sabían dónde estaban. ¿Sabéis lo que ha significado el rosario? ¿Y cómo se puede llegar a una intimidad? Yo, claro, ya es que el rosario muchas veces me lo paso en lenguas, ya. Dios te salve María, el samba, la jara y la samba, la yara. No sabéis lo que son lenguas, ¿verdad? Ya os lo explicaré. Ya os lo explicaremos, pero es una forma altísima de rezar sin salirte del esquema o del protocolo rosarial, ya que hemos empezado con el protocolo. Pero qué bueno, qué interioridad, qué intimidad. Es decir, ¿cómo yo he llegado en este momento a poder rezar el rosario de esta manera? Es una conversión. Ha funcionado la sosa cáustica dentro de mí. Ha funcionado el Espíritu Santo. Es vida espiritual. Es cercanía de la Virgen. Es cercanía de... Cuando yo, y termino ya la charla, cuando yo en un momento estaba fatal, una noche de cáncer, recién operado la primera vez y que me salía sangre por todas partes, bueno, un desastre total, solo en la habitación de un hotel. Por supuesto, sin poder dormir nada, y además encima me daban aloe vera como crema. Yo tengo alergia, me picaban como todas las avispas desde África juntas. Entonces, pues, cuando aquella mañana ya yo entendí que Jesucristo me decía a mí, cuando te pongas bueno, sigue predicando, sin tantos complejos como tienes. Yo me quedaba mirando a Jesucristo y digo, ¿complejos? ¿Estoy echando sangre por todas partes? Sin tantos complejos. Pero es que tengo la sensación de que me lo decía un poco... Yo no oía nada, ¿eh? No creáis que yo soy un vidente, no, no. Yo no oía nada, pero yo sé que me lo dijo. Cuando te pongas bueno, sígueme predicando sin tantos complejos. Y la verdad es que llevo 9 años de cáncer, sin complejos, o sea, y predicando. O sea que alguna razón tenía él. Así como decía, no, no, si lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y le dice la segunda frase: en cuanto a tu enfermedad, trátala con mi madre. Eso fue una cosa... O sea, en cuanto a mi enfermedad, trátala con mi madre, con la Virgen. Menos mal que yo estaba preparado ya. Con el rosario y con otras cosas, estaba ya preparado ya para que el Señor me pudiera decir, en cuanto a tu enfermedad, trátala con mi madre. Así como diciendo Jesús, dice, yo en eso no me meto. Trátalo con mi madre. Y lo he tratado. Y, bueno, lo mejor. Lo mejor tener una madre así. Lo mejor. Y esto como, esto es vida espiritual. ¿Y cómo sucede la vida espiritual en mí? ¿Y cómo sucede la vida espiritual en ti? Porque yo no tengo una pizca de nada más que tú. Pero de nada. Porque si yo me sintiera algo superior en alguna forma a ti, en este momento dejaría de ser nuevo, dejaría de ser niño, dejaría de ser pequeño, no podría predicar. Un predicador que dice estas cosas solamente las puede decir desde la más profunda humildad, que se caiga el techo si le dé la cara, pero desde la más profunda humildad, porque si no, chulería en esto. En esto no puede haber chulería, no hay nada más que gracia, gratuidad de Dios, justificación gratuita de Dios en todas las obras y en todo lo que hacemos. Pues este es el panorama de la conversión que sucede. ¿Qué sucede? La palabra suceder, una palabra muy fenomenológica, sucede. Las cosas suceden, no hacemos cosas, sino que suceden las cosas en nosotras, en nosotros. ¿De quién proviene? Hay tres momentos fundamentales, fenomenológicos. El suceso, el acontecimiento, no, el encuentro, el acontecimiento y el suceso. Los que habéis estudiado fenomenología, lo sabéis. Filosofía fenomenológica. El encuentro con Dios. ¿Quién tiene la iniciativa? Es Él, el que tiene la iniciativa. Y si no tiene la iniciativa Él, vas por muy mal camino. Vas haciendo tus cosas. Vas conquistándote tú el cielo. Vas haciendo tú obras buenas. Malo, mal camino. Él tiene la iniciativa de gracia gratuita. El encuentro. Él tiene la iniciativa. Mirad los misterios gozosos. Todos los misterios gozosos. Todos los encuentros que hay a montones. Hasta el de los pastores y los reyes magos. ¿Quién tuvo la iniciativa del encuentro? Él. No los pastores, Él. Todos los encuentros. Segundo acontecimiento. ¿Qué es un encuentro con acontecimiento? Un encuentro con acontecimiento es cuando el acontecimiento añade alegría. Un encuentro gozoso. Un encuentro de alabanza. Un encuentro diciendo, qué maravilla haberme encontrado con esto. Qué gracia más enorme yo haberme enterado de esto. Mira que me podía haber muerto sin enterarme nada de todas estas cosas. Porque es posible que tú, quien quiera que seas, te pudieras haber muerto sin enterarte nada de todo esto que estás oyendo esta tarde. Y cuando hay un encuentro con acontecimiento, ¿qué pasa? ¿Qué sucede dentro de ti? Lo que preludia el encuentro. Es aquello que dice San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, es Cristo quien sucede en mí. Cristo se encontró con San Pablo. Sucedió después el acontecimiento, la alegría de haberse encontrado y la predicación de toda su vida, y al final, pues sucede, o al final, el suceso se realizó en que San Pablo ya no era él, sino que era un suceso de Cristo. Cristo sucedía en él. Cristo sucede en mí. Entonces, pues, la filosofía fenomenológica apenas tiene un siglo, pero expresa muy bien esta dimensión, digamos, vivencial de la espiritualidad, sobre todo de la espiritualidad tal como se lleva en estos grupos carismática. Dejad que actúe en vosotros el encuentro de Jesús o su Espíritu. Da lo mismo decir Jesús que su Espíritu, porque es Jesús el resucitado. Da lo mismo. No os confundáis entre Jesucristo y el Espíritu Santo, es lo mismo. Lo que actúa en nosotros es el Espíritu que nos viene por Jesús. O sea, es la misma cosa. Jesús resucitado, no Jesús de Nazaret. Que también es el Jesús histórico, no, no. Jesús resucitado nos da el Espíritu de Dios. Entonces, gozarlo. Jesús es el que os encuentra. Jesús, su Espíritu, es el que os da el acontecimiento, la alegría y el gozo de experimentar esto, y Jesús es el que empezará a suceder en vosotros de tal forma que dentro de poco tiempo ya podáis decir: Señor, algo está pasando en mí, algo está sucediendo en mí, algo. Eso es la conversión, eso es la transformación, eso es la vida nueva que el Señor os quiere regalar a todos vosotros. No, 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 no.